Entonces vamos a ver cómo... ¿Cómo pueden funcionar esas estructuras? Escuela, orden, comunidades. ¿Qué materiales podemos usar? Y será bueno también ver alguna cuestión de misiones en general, porque luego tengo entendido que está prevista una reunión para hablar con misiones más específicas. Será bueno ver cómo es esto de la misión de los 50 y la misión Luz Azul y cómo funciona aquello, ¿eh? Así que todo esto lo trataremos ahora. En cuestión de materiales, seguramente ustedes han recibido un pequeño folleto titulado Sus problemas y nuestras soluciones. Creo que lo han impreso en dos distintos idiomas. Y otro folleto para seguir y comprender las reuniones de nuestra comunidad. Parece ser que con esos dos materiales y con la mirada interna tenemos más que suficiente. No son materiales muy complicados. La mirada interna, claro, es un poco más complicada, pero como está escrita en un sentido alegórico, cada lector hace su interpretación de acuerdo a su particular modo de ver las cosas. En cambio, esos otros dos folletos son bien específicos y explican de qué trata el trabajo de las comunidades. Estos dos folletos de los que hablamos, son simples esqueletos. Es decir, son como sugerencias sobre las explicaciones que pueden darse de un modo fácil a las personas que toman contacto con nosotros. Decimos que son esqueletos simplemente para que en cada área, en cada lugar, se vea de redactar algo más acorde con las necesidades particulares de esos lugares. Es un esqueleto general, pero claro, en un lugar habrá que redondear esas explicaciones de un modo, en otro lugar de otro modo. Ustedes saben, las raíces culturales son distintas, la forma mental tiene sus variaciones. Entonces, folletos como simples esqueletos, y ustedes ven qué forma darle a cada uno de ellos. Lo mismo puede suceder con esto de las conferencias que se den en distintos países con respecto al tema de las comunidades. No estamos hablando de conferencias como las que se dan a través del Instituto Síntesis, no, sino otro tipo de conferencias con las que muy bien pueden arrancar nuestros amigos, directamente explicando qué cosa es la comunidad, qué pretende, cuáles son sus trabajos. Y estas conferencias públicas, que pueden estar al mismo tiempo complementadas por experiencias inmediatas que se hacen con el público que asiste, estas conferencias no pueden funcionar del modo en que funcionan las del Instituto Síntesis, es claro. Para la organización de esas conferencias están bien también esos pequeños esqueletos. Yo creo que hay más que suficiente conocimiento y adaptabilidad en nuestros amigos. ¿Cómo? Para que, basándose en esos esqueletos, pueda derivarse de ahí una conferencia. ¿Mm? Yo creo que muy bien pueden articularse conferencias. Las experiencias que pueden realizarse en esas conferencias son experiencias más simples, más directas, que las que tienen que ver con los cursos de distensión, por ejemplo. Son experiencias en las que se invita a los asistentes a hacer su experiencia de paz, por ejemplo. Se explica la experiencia de paz y se invita al público a hacer esa experiencia. También, según las circunstancias, quien da esas conferencias y sus colaboradores pueden invitar al público a hacer una experiencia con la fuerza, con imposiciones. Fíjense que ahí hay una, hay un planteo bastante diferente al de las conferencias del síntesis. Las conferencias del síntesis se suelen dar para informar a la población acerca de técnicas de distensión. Se dan las conferencias y luego se invita a los interesados a inscribirse, a tomar un curso que en algunos casos es de 48 horas, en otros casos es de más días, en otros casos es de un fin de semana. En esas conferencias del síntesis más bien se da una visión general a la gente acerca del tema de la distensión. Luego los que se inscriben hacen esos cursos, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de una cosa diferente. Si yo doy una conferencia en torno a los trabajos de la comunidad, explico en esa conferencia, en base a estos esqueletos, cómo funciona todo, e invito también a los interesados ahí mismo a hacer unos trabajos de experiencia. No los invito a inscribirse a ningún curso. Los invito ahí mismo a hacer un trabajo de experiencia. Y los que efectivamente registran alguna experiencia interesante, pueden, si les parece, incorporarse a los trabajos de la comunidad. Pueden ir a las reuniones que se fijan para tal día, en tal lugar. Además, puede ir cualquier persona que quiera simplemente observar cómo son las reuniones de la comunidad. Así que muchas personas que no saben cómo es eso pueden ir a ver si les gusta, y si no les gusta, pues nada, pues no vuelven. Y si les interesa, pueden seguir participando. Y si les interesa participar de un modo más activo, enhorabuena. Se lo explicarán a quien lleva esas reuniones y cada 3 meses tendrán una oportunidad de participación mayor. Así que efectivamente, se pueden también dar conferencias muy simples, explicando de qué trata y haciendo experiencias inmediatamente de dadas esas conferencias. Si las personas que asisten no tuvieran interés en esas experiencias, terminada la conferencia, se puede dar un tiempito para que se retiren, a fin de que los interesados en esas experiencias sean los que queden presentes. Y con esos que han quedado presentes, se hace la experiencia. Para que la gente no se sienta, claro, coaccionada a una experiencia que no saben de qué se trata. Y que por otra parte, al escuchar esa conferencia no están muy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero la gente que está de acuerdo o lo comprende o por último tiene cierta curiosidad, después de la conferencia se da un tiempo y si ellos se interesan participan de las reuniones de experiencia, más que de las reuniones de experiencia, de una experiencia práctica ahí inmediata. Y ahí se establecen los contactos para que no se desorienten y Si les gusta continuar, sepan a dónde ir. Es una forma interesante. Así que, hablando de materiales, estos folletos pueden cubrir bien nuestras necesidades mínimas. Pero habrá que remodelarlos de acuerdo a las circunstancias que obren en cada lugar. Cuando alguien de comunidad más activo, ustedes saben, siempre en todo grupo humano existen especies de líderes naturales, por así decir. Gentes que les gusta participar más fuertemente y gentes que quieren entrar en el trabajo y en la organización de ese grupo y gentes que tienen cierta permanencia. No es lo mismo aquel que simplemente está satisfecho con participar de una reunión, hacer su trabajo. No es lo mismo que aquel otro que quiere trabajar en la organización y en llevar adelante toda esa estructura. Esos son más los activos. Y es fuerza de trabajo. Y nosotros deberíamos dar oportunidad a los que quieren aplicar esa fuerza de trabajo para que se asimilen a esas estructuras de un modo más fuerte. Es decir, ellos tienen que encontrar un canal de expresión. En un conjunto de personas hay muchos que adhieren, pero además hay otros que siempre quieren empujar. Debemos usar un canal para que esa energía vaya en una dirección. Bien, esa es la función. Esa es la función que tiene este asunto de los activos. Gentes que pueden canalizarse participando de un modo más activo. ¿Y cuáles son las actividades que puede desarrollar una comunidad? Cuando somos muy poquitos, las actividades también son pocas. Pero claro, a medida que vamos aumentando el número de gente, tendremos necesidades de locales más amplios, y entonces preguntaremos quién puede ver esto de los locales, precio, lugar, etcétera, y saldrá alguien de comunidad que dirá yo, y diremos, bueno, vamos a difundir ahora estas mismas ideas a otra gente, vamos a producir folletos, quién puede encargarse de hacer estas impresiones y demás, va a salir otro, yo. ¿Quién puede acercarse a ciertos ámbitos y distribuir estos folletos, o bien llevar esta información a la prensa, o como fuere? Y van a salir otros que quieran colaborar en estas cosas. Bueno, es la misma gente de la comunidad que se siente muy a gusto con estos planteos y estos trabajos. Es la misma gente de la comunidad la que entonces se pone a participar más activamente. Esos que participan más activamente, no hay ningún inconveniente para que tomen una calidad diferente, la calidad de miembros activos. Tampoco los miembros de adherentes tienen por qué molestarse, no creo que sea motivo de molestia para ellos, de que exista de pronto una estructura de miembros activos. No puede ser motivo de molestia, porque si yo simplemente soy adherente y no me siento bien con esto de participar activamente, no creo que sea motivo de molestia que haya otros que participen más activamente y tengan una calidad diferente en la participación. Como tampoco los más activos tienen por qué forzar a los simples adherentes a ningún tipo de actividad. Cuando las gentes más activas se interesan por otros trabajos, tampoco parece inconveniente que tengan acceso a estos cursos con que nosotros contamos. Por ahí tenemos cursos de psicofísica y de autoconocimiento y de distensión, de manera que esos cursos está muy bien que circulen y que estén a disposición de la gente activa. No estoy diciendo que tengamos que preocuparnos en darles esos cursos, que nos resta mucha movilidad, nos quita mucho tiempo. Pero sí está bien que esos cursos estén a la mano de la gente más activa. Así se va enterando de otros trabajos, así va viendo cómo puede ir mejorando en sus experiencias, ¿eh? Así que esos tres cursos circulen también en el interior de las comunidades y para las gentes más activas, parece interesante. No les digo lo mismo con respecto a cursos como los de operativa y autotransferencia, porque imaginen ustedes, son muy complejos y requieren de todo un trabajo de aprendizaje, de capacitación, que es el que justamente se lleva adelante en escuela. Cuando alguien entra a escuela, bueno, se pone a estudiar. Y se pone a estudiar todas esas rarezas y esas complicaciones que ustedes conocen, están compendiadas en el libro de escuela. Ahí hay muchas cosas difíciles que se pueden leer a lo mejor muy rápido, pero que llevan un largo tiempo para su asimilación. El trabajo de escuela es muy interesante desde el punto de vista de la capacitación, de la comprensión de todo esto. Y está bien que a escuela puedan entrar gentes que tengan un conocimiento, aunque sea rápido, de los cursos anteriores. Aunque lo hayan hecho por su cuenta, sin que nosotros hayamos trabajado con ellos, por su cuenta. Tienen los materiales, lo van viendo, y además será necesario esclarecerlos en este punto de cómo es que funciona la escuela, explicando que hay otros cursos, explicando que el trabajo es bastante aburrido. Será bueno no crear expectativas en la gente, sino plantear las cosas realmente como son. No hay nada peor que crear expectativas sobre cosas que después no funcionan así. Habrá que explicarle muy bien a la gente cómo es el trabajo de escuela, qué temas se tocan, qué estudios se hacen. Y tal vez el problema del tiempo largo, que la gente puede estar trabajando en escuela a fin de asimilar todo esto. La gente que entra al trabajo es de esperarse que esté interesada por el trabajo mismo. Es decir, si yo entro a comunidad y luego participo y me interesan los estudios y demás, y me incorporo a escuela, bueno, está bien, ahí me pongo a trabajar en esos temas de escuela y no me preocupo tanto por los problemas organizativos y todo aquello. Porque entonces se nos produce una suerte de dicotomía que ya hemos observado en otras circunstancias. Me refiero a que si la gente que está capacitándose y estudiando se tiene que preocupar además por problemas organizativos, su asimilación de estos trabajos y de estas experiencias resulta un poco perturbada. Porque entonces parece que entrar a escuela a estudiar y de pronto salir organizando cosas, ¿sí? Mientras que de esta manera entra a lo específico que se le ha planteado: hacer sus estudios, a capacitarse. También, de todas maneras, en escuela nos vamos a encontrar con gentes más activas y con gentes preocupadas solo en su cuestión de capacitación. Debemos respetar esas diferencias que hay entre la gente. Así pues, si la gente de escuela quisiera inclusive formar comunidades, ya que viene de las comunidades, si quisiera por su cuenta formar comunidades, podría hacerlo perfectamente. Pero debería siempre tener presente que su trabajo, sus estudios, su capacitación es el primario. Secundariamente, si es de su interés, cómo no, puede intentar la formación de comunidades. La gente de orden cuenta con los mismos materiales que la gente de escuela. La gente de orden cuenta también con el mismo libro de escuela, cuenta con esos otros cursos más complejos. Pero claro, es gente que asume responsabilidades ya organizativas. Así es que no será bueno que esté en la orden gente que no le interesa el tema organizativo y que no le interesa de algún modo el encauzamiento de los procesos. ¿Por qué no será bueno? Porque si su interés es simplemente el interés de estudio y trabajo sobre sí mismo y un interés experiencial, y resulta que en la orden no hay mayores diferencias con la escuela desde el punto de vista de la capacitación, aprendizaje, experiencia interna, si la diferencia no existe, entonces alguien que no está interesado por cuestiones organizativas, ¿para qué se va a incluir en esta estructura de la orden? Es bastante contradictorio el asunto. ¿Comprenden la idea? En cambio, hay gentes en escuela que además sienten una suerte de vocación por poner en marcha estos procesos, porque las cosas vayan bien, por ponerle energía a la difusión de estas ideas, a la organización de los grupos humanos, porque todo resulte coordinado y en expansión. Hay gente que tienen verdadera vocación en este sentido. Esa gente son las que poco a poco van participando de la estructura de la orden. Son las que se preocupan de los problemas organizativos. Pero las gentes de escuela no tienen por qué molestarse con este tipo de actividades, siendo que su interés está puesto en la capacitación, en el conocimiento y en la experiencia personal. Así como no debe molestarse, nos parece, un miembro de comunidad adherente con el hecho de que haya otros activos que le ponen más fuego al asunto, tampoco debe molestarse la gente de escuela por el hecho de que haya gentes con más vocación organizativa que ponga fuego al asunto y que asuma responsabilidades de más peso. Porque en lo que hace a materiales y en lo que hace a trabajo interno, que es el interés de muchas personas, tanto escuela como orden están en las mismas condiciones. Es de suma importancia esto para que la gente no traslade el problema a regiones que no tienen nada que ver con el problema. Hay personas, por ejemplo, que no les interesa lo organizativo, y bueno, entonces está bien que lo deje en manos de otras personas que sí les interese. Desde luego que nosotros necesitamos estructurarnos, si no, imagínense el caos creciente, máxime en épocas en donde da la impresión de que vamos a tener crecimientos fuertes, y si vamos a tener crecimientos fuertes, más vale que estemos muy bien estructurados, porque si no, los procesos nos van a rebasar, la gente va a acudir, vamos a estar mal organizados para darles materiales, no van a poder reunirse adecuadamente, en definitiva se va a producir toda una confusión, y nuestra invitación a la gente a trabajar de un modo orgánico va a resultar al revés. Necesitamos estar bien organizados para que las propuestas que nosotros hacemos, cuando la gente acuda, las podamos cumplir cabalmente. Esa falta de seriedad de invitar a gente a ciertos trabajos, luego la gente acude y resulta que no hay quien dé esos trabajos, o que se supone que nos vamos a reunir en tal situación y luego se los posterga a otro lado o se los lleva a otro. Imagínense ustedes que eso no tiene continuidad, eso es muy desordenado. Y bueno, tenemos que ver las cosas de tal manera que nos estructuremos muy bien para cumplir con lo que nosotros proponemos. Así que si proponemos un trabajo coherente, proponemos cuestiones de referencia para la gente, tenemos que darles referencias. Si no, ¿qué tipo de planteo estamos haciendo? Por eso es que hay una cuestión también de responsabilidad y de compromisos, que asumen las gentes de escuela y las gentes de orden. Compromisos en donde se fija más o menos con qué funciones o con qué actividades uno se compromete a ir adelante. Eso es de sumo interés. Y la gente siempre tendrá que tener a la vista esos compromisos para ver si puede cumplir con ellos o no. Y en caso de no poder, pues no debe incluirse en un tipo de actividad. Si hablamos razonablemente, ¿no? Si ya juegan otros valores en esto, bueno, pues son valores que no tienen que ver estrictamente con el planteo que estamos haciendo. Y nosotros debemos atender siempre al planteo que hacemos, no a otras copresencias, al planteo que estamos haciendo. Entonces era muy bueno que seamos muy claros, aclaremos también a la gente y sobre todo cumplamos con los compromisos asumidos y cumplamos con lo que hemos dicho a la gente. En la orden se supone que trabajamos con el doble de actividad que la gente que se mueven en otras estructuras. Así es que no es una tarea descansada, todo lo contrario. Se ha previsto un mecanismo, que es el mecanismo de las licencias. Porque claro, la situación de una persona es muy variable. Y entonces yo a lo mejor hoy quiero cumplir con esas responsabilidades, pero sufro accidentes, se me complican las cosas. Y claro, como me comprometí a hacer ciertas cuestiones, resulta que ahora tengo que hacerlo. Se crea una coacción fuerte y una división interna. Está bien, en principio yo me comprometí y ahí le voy poniendo el hombro al proceso. Pero resulta que ahora han surgido accidentes. Yo me doy cuenta de que no puedo cumplir con estas cosas. Entonces está muy bien, hay un mecanismo de licencia en donde ese miembro de orden, en una reunión de la metrópolis, les pide a los que están ahí una licencia de un año mínimo. Eso también para que resulte ordenado, porque si no vamos a encontrarnos con gente que entra y sale continuamente. Entonces, si tengo reales dificultades y necesito tiempo para resolver esas dificultades, sea porque tenga problemas de trabajo o problemas de familia o incluso problemas internos de falta de clarificación o de confusión o lo que fuere, entonces yo pido esa licencia, tomo distancia y en ese tiempo que dura mi licencia trato de organizarme bien, solucionar los problemas que tenga, y pasado ese tiempo, si es de mi interés, vuelvo a la orden y me reincorporo a los trabajos. Si no fuera de mi interés, terminado el plazo, no vuelvo a la orden. Entonces, lógicamente, no se cuenta conmigo tampoco en la orden. Es un mecanismo simple que la gente debe siempre tenerlo en cuenta cuando ve que tiene problemas serios y que necesita tiempo para resolverlo. Es un buen mecanismo y es siempre una salida psicológica interesante, incluso para los que hoy muy fervorosamente pueden incluirse en la orden, saber que cuando hay un problema serio, no pequeñeces, ¿no? Cuando hay un problema serio, tienen la puerta abierta siempre para poder salir sin problemas con nadie a reconsiderar sus cosas, a arreglar sus problemas. Si no, claro, eso se convierte en una suerte de mecanismo de coacción muy limitante. Muy limitante, y no es eso lo que nos interesa. Para que las cosas resulten ordenadas, se suele invitar a la orden, precisamente, aquellas gentes que tienen verdadera vocación por la cosa organizativa. Pero, es claro, será necesario que tengan el mayor conocimiento posible de los temas de escuela. Si no, podríamos encontrarnos con esta paradoja. Resulta que estarían en estos trabajos organizativos gentes con poco nivel de experiencia y poco nivel de conocimiento, y las gentes de más conocimiento estarían en escuela y no llevando adelante estos procesos. Será bueno entonces que participen de la orden gentes que básicamente tengan un buen conocimiento de los temas doctrinarios, tengan un nivel de experiencia interesante. Se los invita a participar. Si ellos no tienen problema y tienen vocación, entonces son ordenados. Esta invitación no tiene un plazo fijo. No se dice cuándo, ¿eh? No se crean expectativas con ese punto, porque la gente que está capacitándose podría entonces empezar a dinamizarse en una carrera de un tipo diferente a esta de la capacitación, ¿eh? Porque parece que hay cierto plazo para entrar a la orden y cosas por el estilo. Y no ese es el punto, no ese es el caso. Entonces, por eso es que no se fijan plazos, y más bien, la gente de la metrópolis, en alguna de sus reuniones, va considerando cómo es la situación de la gente que trabaja con ellos, y entonces propone el nombre de alguno de ellos, y siempre que no sea rechazado, digamos, por el resto de la gente de orden, no hay mayor inconveniente para que se incluya. Esto es importante, porque si tratamos de que las estructuras sean sólidas, haya gusto por trabajar en equipo, si queremos que haya coordinación, que haya convergencia de puntos de vista, y nosotros justamente incluimos en esa estructura a alguien que no puede trabajar bien en conjunto con el resto, al revés, se nos tranca el mecanismo. Por eso es que es bueno que los que se incluyen en la orden tengan muy buenas relaciones con el conjunto. A ustedes tal vez les parezca un poco excluyente esto de que los que están en la orden tienen que estar de acuerdo todos con el ingreso de determinadas personas. Pero fíjense bien, el trabajo de la orden es básicamente organizativo. Su función es más bien de dirección de procesos. Nadie está discutiendo en la orden la calidad interna, la experiencia y las bondades que puedan tener esos miembros de escuela. No, eso no está en discusión. El problema es muy distinto. Es si, al ser incluido en la orden, va a ser eso un factor de mejoría de la estructura, o si organizativamente vamos a tener problemas. Es bastante simple. el asunto. Entonces, aunque sus calidades sean estupendas, desde el punto de vista de las buenas relaciones, desde el punto de vista del trabajo estructural, algo podría trancarse. Tenemos por último un mecanismo de consulta. A veces se producen en distintos lugares situaciones de tirantez entre las gentes de la orden. Y es claro, no podría ser de otro modo. El medio que nos rodea cada vez es más tenso. Todos tenemos nuestras cosillas y nuestras tensiones particulares. Y entonces también entre nosotros hay tiranteses. Y hay, lógicamente, problemas. A veces hay situaciones que parecen insolubles, dificilísimas. Después pasa el tiempo y aquello se ve como anécdotas de un momento de proceso. Normalmente, cuando la actividad de una metrópoli no es muy grande hacia afuera, esa energía se vuelca hacia adentro. Y se vuelca hacia adentro normalmente como tensión. Ustedes comprenden, si subimos unos pocos pisos en un ascensor con 5 o 6 personas, todos nos saludamos muy bien, ¿y cómo está usted? Las relaciones son fluidas. Si se llegara a trancar el ascensor en algún piso y tuviéramos que pasar muchas horas adentro del ascensor, si no tuviéramos actividad hacia afuera y estuviéramos encerrados, entonces seguramente esas tensiones se volcarían al interior del ascensor. Ya nos empezaríamos a fijar en el aspecto del otro, en que no me gusta cómo se mueve ni cómo gesticula. Y eso es normal. Y es lógico que así suceda. En la medida en que la actividad se vuelca hacia afuera, las cosas cambian porque uno está atareado en otro tipo de cosas. Entonces, por supuesto que suceden muy a menudo tensiones que, bueno, no son muy diferentes a las que suceden también en el medio que nos rodea, porque debemos reconocer todos nosotros que no tenemos nada de extraordinario. Somos lo mismo que la gente común que está en todos lados, pero que ponemos un fuerte interés en mejorarnos y en llevar un mensaje que consideramos válido a otras personas, para que también estas personas inicien un camino de mejora interna. Pero todos nosotros sabemos muy bien que no hay grandes diferencias entre nosotros y la gente común. Así que, ¿cómo no habríamos nosotros de tener también problemas como todo el mundo tiene? Lo que pasa es que vamos haciendo nuestro esfuercito. A veces las cosas no salen bien, claro que no. Pero bueno, le ponemos empeño. A veces las cosas terminan en discusiones terribles. Pero claro, tratamos de apelar lo más posible al sentido común, a la discusión entre nosotros. Siempre con la idea de tirar hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Siempre con la idea de mejorar las cosas. Bueno, todas estas cosas las sabemos, así que no sé para qué estamos hablando del punto, pero en fin. Será muy lindo si la gente de escuela, con la gente que se ocupa de estas responsabilidades organizativas, será muy lindo si pueden trabajar en verdaderos equipos, en verdadera complementación entre ellos. Será muy bueno si la gente de orden va a formar toda una línea de trabajo. Será muy bueno que no se ocupe mucho de cómo lo está haciendo el que está al lado. Él lo va haciendo como buenamente puede. Y yo no tengo por qué estar fiscalizando cómo lo hace. Él lo va haciendo a su modo, yo lo voy haciendo a mi modo. Tenemos los lineamientos generales, cada uno, de acuerdo a su particular forma, va haciendo su línea. Será bueno entonces que la gente que trabaje en equipo con gente de orden tenga cierta frecuencia en el contacto, hagan trabajos comunes, revisen materiales, perfeccionen sus cosas. Y la idea es esta, parece, de acá en más, que la gente de orden, ya como individuo, cada uno de los miembros de orden, será bueno que estructuren su línea. Si alguien está en la orden al lado mío, yo estructuro mi línea. Y el otro no puede estructurar su línea, bueno, pues él verá. Y si tiene problemas, pues pedirá licencia o así. Pero yo no me ocupo de formar equipo con él, de armar ahí el asunto del ascensor. Yo me ocupo más bien de formar equipo con gente más nueva, con gente que está trabajando en escuela. Con ellos formo equipo. A lo mejor tengo un equipo pequeño, un equipo grande. Con ellos formo equipo. Con ellos llevo adelante los trabajos. Y el de al lado lo hará a su modo también con gente de escuela. Y si no hay gente que lo acompañe, por razones de afinidad o lo que fuere, o porque no hay gente, él verá de cómo ir formando de todas maneras su estructura. Estamos hablando de las gentes que están ocupadas de las cuestiones organizativas, ¿no es cierto? Vamos a tender a formar ese escalón de las comunidades. El esquema organizativo es más o menos el de antes. Hablábamos de grupos, escuela, orden. Se ha hablado también de comunidades. Bueno, esos grupos son las comunidades. Esas comunidades son de mayor número que los grupos. Esas comunidades tienen distintos grados de participación, los adherentes y los activos. Vamos a decir que si cada miembro de orden se compromete a formar su comunidad, lo podrá hacer trabajando en colaboración con otros, en equipo, o lo podrá hacer solo. En todos los casos, ese miembro de orden forma su comunidad. Es un esquema simple. Yo estoy en la orden y yo me pongo a formar mi comunidad. Si la gente de escuela quiere formar además comunidades, estupendo. Trabaja en equipo conmigo y va formando sus comunidades. Pero si la gente de escuela no quiere moverse en ese sentido y está en sus estudios y en sus cosas, yo de todas maneras formo mi comunidad. Esa es una responsabilidad interesante para gente de orden. Con colaboración o sin ella, forma su comunidad. Eso es interesante y nos va a poner seguramente con mucha fuerza y en marcha hacia el mundo. No será bueno que yo no forme comunidades y esté continuamente incitando a los miembros de escuela a que lo hagan. Es una situación un poco rara. Colaboren conmigo en ese sentido o no, en definitiva, yo estoy haciendo ese trabajo. Es un esquema bastante simple. Sobre ese punto será bueno echar una mirada a lo que en su momento se habló como misión de los 50. Nosotros usamos nombres raros. Esos 50 pueden ser 10, por ejemplo. Son gentes de orden que asumen un compromiso un poco público en el sentido de formar comunidades numerosas. Por supuesto que aquí no estamos reunidos todos los de orden que hay en distintos países, pero aquí hay unos cuantos y con ellos podemos hablar de aquellas personas que efectivamente les interesa y creen que pueden armar comunidades de un centenar de personas que trabajen con ellos. Así es que si hubiera algún interesado en cumplir con esta suerte de misión de armar estructuras más amplias que las que estamos acostumbrados, armar comunidades de un mínimo de 100 personas, será bueno que nos vaya diciendo de qué lugar es y cómo se llama. Y acá tenemos un buen amigo que va tomando nota. En el futuro nos reuniremos y podremos decir, a ver, de todos estos valientes, quienes han podido llevar adelante lo que creyeron en un momento que podían hacer. Podremos medir en porcentaje cuál es el grado de eficacia de nuestros compromisos. De manera que para esta misión de los 50 yo les pediría, si se paran, dicen el lugar y el nombre, anotamos y vamos rápido. Fuerte. ¿Alguien tenía dudas en el sentido de que si gente de escuela y demás quiere colaborar con ellos en la formación de comunidades o formando comunidades por su cuenta, si ese centenar de personas lo toma en cuenta en su contabilidad? Sí, claro, está bien, lo va haciendo él, lo va haciendo en colaboración con otros, lo va haciendo con su equipo. El asunto es que salga. ¿Y si no lo va haciendo solito? Bien. También preguntaban algunos, ¿qué pasará con esto de las reuniones semanales? Si vamos a poner en marcha las comunidades de inmediato, entonces vamos a tener una reunión semanal de comunidad. En ese folleto que ustedes tienen se ve claramente cómo funciona la reunión de comunidad. En esa reunión participamos con la gente de nuestro equipo y con los adherentes que se vayan sumando. Así que una vez por semana hacemos nuestra reunión de comunidad. No hacemos ningún oficio semanal porque todo se resume en la reunión de comunidad. En cuanto a otras reuniones que tengamos con gente de escuela, la hacemos poniéndonos de acuerdo con ellos, en qué momento, en qué circunstancias, para continuar con nuestros estudios. Pero lo que siempre llevamos adelante es nuestra reunión semanal de comunidad. Ahí vamos con nuestro equipo y ahí vamos agregando los adherentes que quieran irse sumando a esas reuniones de comunidad. De tal manera que yo salgo a formar mi línea, allá voy yo con mis amigos de equipo, y ahí semanalmente me reúno yo, la gente de mi equipo, los nuevos adherentes, ahí nos reunimos todos en esa reunión de comunidad, donde hacemos nuestros trabajos, nuestras experiencias, en una reunión breve que dura algo así como media hora. Elegimos un día que será bueno que sea fijo. Algunos les resultará bien el lunes, otros el jueves. El día que mejor les resulte, se reúnen con su comunidad durante una media hora, hacen su trabajo, la gente va, se vuelve a sus casas, y ahí vamos avanzando. Y seguramente se irán produciendo nuevos materiales de esclarecimiento para la gente de comunidad. Y ustedes, que son gente de criterio, sabrán cómo irlo redactando según las circunstancias, aclarando muchas cosas que, por supuesto, no están contempladas en esos dos folletos básicos que les hemos dado. Surgirán numerosos folletos y numerosas explicaciones en torno a este punto. Y eso se irá produciendo en cada lado. Así que nos limitamos a una reunión semanal. Está claro también que yo podría llevar, por ejemplo, si fuera el caso, mi comunidad, pero en estructuras distintas. A lo mejor puedo reunirme ese día jueves a las 7 de la tarde, supongamos, con un grupo de comunidad, y a las 8 con otro, ¿no es cierto? Porque podría suceder que yo me encontrara con gentes muy interesantes, pero de edades distintas y de estratos distintos. Y ustedes saben que cuando la gente se acerca por primera vez a un lugar, siempre ve en los demás las diferencias. Es propio de la organización perceptual del ser humano, ¿no es cierto? Un joven de 20 años, un señor de 60 años, al estar en una misma reunión, pues observan entre ellos sus diferencias. Entonces a veces se traban un poco los mecanismos por esas pequeñeces. Entonces también a veces armamos un grupo con gente que es afín por razones de edad, por razones de estrato, y otro grupo que es afín por razones de edad y razones de estrato. Cuando la gente avanza y avanza más, las diferencias van desapareciendo en favor de los complementos. Entonces no hay ningún inconveniente que la gente se vaya relacionando. Pero de comienzo es fuerte este asunto de las diferencias que la gente hace y que no hacemos nosotros, porque nosotros no hemos inventado ese sistema. Eso está así armado en el mundo. Entonces la gente llega con esas diferencias. Pero claro, a medida que vamos avanzando y la gente va entendiendo, y esas diferencias van desapareciendo considerablemente. De manera que está bien tener en cuenta ese punto, porque así están planteadas las cosas, no porque nosotros las hayamos inventado. Seguramente las hubiéramos hecho de modo muy distinto. Bien. Estas reuniones de comunidad seguramente serán muy amables y estarán realizadas con verdadero afecto y dando lo mejor que podamos a la gente que se acerque a trabajar con nosotros. Eso está de más decirlo, porque todos conocemos el espíritu con que se mueve esto. Es importante para nosotros contar con estructuras mínimamente numerosas. Si nosotros decimos que nuestro mensaje tiene alguna validez y alguna utilidad para todos los seres humanos, esto en teoría tal vez sea válido, pero claro, hay que implementarlo en la práctica. Y entonces, ¿cómo hacemos para llegar a todos los seres humanos? Lo haremos lo mejor que podamos, aunque sea con estas cosas un tanto antipáticas, organizativas, ¿no es cierto? Porque no tendríamos cómo sino llegar a la mayor cantidad de gente posible. En esto tenemos problemas de organización y tenemos problemas de difusión. Cosas que pueden ser útiles e interesantes para todas las personas, jamás llegarían a ellas, por la sencilla razón de que no tendrían cómo enterarse. Estamos tratando de que la gente se entere de cómo son estas cosas. Y con el mismo derecho que tienen en todas partes del mundo muchas personas para explicar sus actividades, con el mínimo derecho que tiene todo el mundo, también nosotros tratamos de que la gente se entere de nuestras actividades. Porque nosotros no tendríamos ese mínimo derecho de explicar nosotros qué cosas hacemos y de presentar a la gente estos trabajos que pueden serle de alguna utilidad. Nosotros vemos dificultades en el mundo que nos rodea. Nos da la impresión de que se estuvieran cerrando puertas una tras otra a las posibilidades humanas. Nosotros no somos ni catastróficos, ni apocalípticos. Nosotros no creemos que todo esto vaya a terminar mal. Nosotros no creemos que tenga sentido la creación del hombre desde hace 2 millones de años en este planeta para que algún irresponsable apriete un botón y de pronto desaparezca todo. No creemos posible tal cosa. Nosotros no creemos que el ser humano termine acá, sino todo lo contrario, que el ser humano comience acá. Pero es claro, hay crisis de crecimiento. Los niños también se enferman. Esta es una especie joven. Las cucarachas, por ejemplo, tienen 50 millones de años de vida en el planeta. El ser humano es muy joven y tiene también sus crisis de crecimiento. Un sistema nervioso muy desarrollado y también cierto desequilibrio interno. Pero claro, parece que esto va a mejorar. Pero también parece que en este momento en que vivimos hay una crisis fuerte, progresiva, en la que ya estamos. Y en esta crisis sucede una gran desorientación y una pérdida muy grande de referencia. Y son las gentes las que necesitan referencias y necesitan de algún modo una cierta dirección. Por eso es que también surgen numerosas extravagancias, surgen cosas muy poco razonables que gente inteligente también absorbe y a ellas se aferra por necesidad. Las necesidades del ser humano son numerosas. Los seres humanos padecen hambre y padecen carencias de hogar y de medicinas y de muchas otras cosas. Un ser humano puede efectivamente morir por falta de atención médica, puede morir por falta de alimentos. Y aunque tenga mucha atención médica y muchos alimentos, y aunque esté en un lugar muy desarrollado, puede morir también y suicidarse por desequilibrio, por no poder cumplir con esas necesidades psicológicas. Son seres humanos, vivan en países sin mayor desarrollo o con mayor desarrollo, todos ellos tienen sus necesidades, todos ellos necesitan sus referencias. Nosotros no podemos cumplir con todas las necesidades de los seres humanos. Nosotros podemos mínimamente hacer nuestro pequeño trabajo. Qué interesante será si a este punto de vista se van sumando y sumando las gentes en distintas latitudes. En ese caso las cosas pueden cambiar radicalmente y en todos los campos. Nos acercamos a una época de crisis fuerte. Estamos en una época de crisis. Nótenlo en ustedes mismos. Ustedes también sufren esta crisis del medio en que viven, de la situación del proceso en general. Es claro. Y ustedes tratan de formar en ustedes mismos su propia referencia y su propio centro de gravedad. Y si ustedes sienten que eso está bien, y que les permite crecer y ampliarse, ustedes también sienten una suerte de necesidad de ser referencias para otros que pueden encontrarse en la misma situación oscura, confusa, de la que ustedes vienen. Está bien esto que vale para ustedes comunicarlo a los demás. Y en eso consiste precisamente nuestra intención de ampliarnos y llegar a las gentes y ser referencias en épocas de crisis fuertes. Tal vez podamos ser referencias No importa con qué éxito. Este no es un problema de exitismo. Este es un problema casi ético, según conversábamos esta mañana. Es un problema de principios. Es un problema de llevar a los demás lo que es bueno para nosotros mismos. Tal vez tenga éxito, tal vez no. De todos modos, estamos en una crisis fuerte. No sabemos si esta crisis puede derivar positivamente o negativamente. Tenemos la sospecha del sentido de la vida. Esto no puede terminar mal. Esto va a terminar bien. Pero de todos modos, en esta época en la que ya estamos, las cosas se están complicando enormemente. El sufrimiento crece, no disminuye. Las referencias se pierden, no aumentan. ¿Podrá la inteligencia humana convertirse en un instrumento de su propia defensa? Es decir, ¿podrá el ser humano elaborar técnicas de compensación a este desequilibrio? Ahora que se pierden las referencias, ¿podrá el ser humano estructurar algo que sirva de referencia? Tal vez sí. Si no es así, pueden suceder fenómenos que sean referencias, pero referencias seguramente negativas para el proceso del hombre. Ya ha pasado en otras épocas. Ha pasado que en épocas de gran desconcierto y de gran necesidad, a veces, incomprensiblemente, han surgido referencias. Y la gente, por sus necesidades, han ido a esas referencias. Y estas referencias han estado mal encaminadas. Y estas referencias han sido destructivas. Es posible que en épocas de vacío y en épocas de gran necesidad surjan falsas referencias. Ya ha pasado en la historia y ha terminado mal. Y se ha sumado dolor al dolor y caos al caos. Será bueno en estas épocas en que nosotros vivimos dar referencias. Pero si no las damos y no las dan las gentes de buena voluntad, tengan la seguridad de que ese vacío de todos modos va a ser compensado. Ese vacío va a ser compensado por referencias. Y de no ser referencias adecuadas, van a ser referencias negativas y referencias destructivas. O gentes de buena voluntad ocupan ese lugar, o lo ocupan otros. Tampoco nosotros tenemos garantías de que nuestros puntos de vista sean perfectos. Pero sí sabemos bien que la dirección nuestra es una dirección de crecimiento. Si nosotros no hacemos lo que medianamente podemos hacer, otros lo van a hacer, tal vez inspirados de otra manera. No sabemos en cuánto tiempo más puede haber serios desequilibrios. Es más, estos desequilibrios se van produciendo y se van sumando. No revientan en un día. Estamos en época de crisis. ¿Cuánto tiempo podrá durar esto? ¿200 años? No, ya ha pasado esa época en la historia en que una crisis podía durar 100 años, 30 años. Ahora las crisis serán seguramente muy intensas, pero por su misma naturaleza no podrán durar 100 o 30 años. Serán crisis fuertes de corto tiempo. Ese es el punto que nosotros necesitamos ver. Hemos hablado de una misión, la misión Luz Azul. Esa misión podremos lanzarla si tenemos una preparación mínima. ¿Cuál es el objetivo de esa misión? Es el objetivo de llevar nuestro punto de vista de un modo público y con la mayor difusión posible. No es un show lo que nosotros queremos lanzar. No es una cosa vistosa. Queremos lanzar referencias y referencias vivas. Esta misión Luz Azul, como ven ustedes, los nombres nuestros siempre son extravagantes. Esta misión se supone podría estar preparada en unos 2 años más, si las cosas van bien entre nosotros y si tenemos tiempo. Creemos que un equipo de gentes debidamente capacitado puede hacer mucho por la difusión de estos puntos de vista. Creemos que si esta misión Luz Azul está estructurada por gentes de distintas lenguas, de distintos países, de distintos grupos étnicos, creemos que esa suerte de equipo que se ponga en contacto con números grandes de gente puede concitar la atención de la gente, puede tener más posibilidades de ser escuchado que si simplemente lanzamos a esa tarea a una persona. Tradicionalmente ha sido una persona la que ha surgido en momentos difíciles de la historia del ser humano. Tradicionalmente una persona, al parecer, ha puesto en marcha procesos grandes. Esta es época de equipos. Esta es época de grandes producciones en serie. Esta es época fabril. Esta es época de grandes densidades de población. Esta es época de especialismo, en donde es necesario coordinar actividades. En estas épocas tal vez se necesite no una persona, sino un equipo de personas muy bien estructurado, muy bien complementado, que lleve públicamente este mensaje. Un equipo se ve hasta en los equipos de fútbol. También se ve en TV. Se ve en todas partes esto de los equipos. Es muy bueno además que sea un equipo y no una persona, para que las gentes que se interesan por estas cosas pongan su atención en el mensaje y no en una persona. De otro modo, aunque la imagen de una persona, por supuesto, se focaliza más que la imagen de un conjunto, de todas maneras, aunque no se focalice tanto la imagen por ser un equipo, de todas maneras se cuenta con la ventaja de que en lugar de los caracteres carismáticos de esa persona, surge el mensaje como cosa de importancia. No es este un planteo salvacionista, este es un planteo de referencias. Y un conjunto de personas debidamente capacitado no debe dar salvación, debe dar referencias, para que las gentes puedan acercarse a este mensaje y a este trabajo. Este equipo será bueno que esté constituido, como decíamos, por gentes de distintos grupos étnicos, distintas lenguas, distintas latitudes. Tal vez unas 8-10 personas puedan estructurar este equipo. Trataremos de preparar bien, en lo que hace a técnicas, a este equipo. No solo será necesario que se engrampe muy bien la gente en ese equipo, será bueno que tenga un buen trabajo, para que aquello que explica y aquello que hace y aquello que desarrolla vaya con la fuerza de la experiencia. Nos basaremos en la formación de este equipo. Desafortunadamente, nos basaremos en el éxito, primeramente, que esas personas hayan tenido en esta misión de los 50. Les digo esto porque si su trabajo va a ser de tomar contacto con grupos humanos numerosos, será bueno que lo haga gente que sepa cómo conectarse con la gente. Por eso es que tendremos muy en cuenta esto de los resultados que hayan tenido en esa misión de los 50. Y teniendo en cuenta a estas gentes, teniendo en cuenta un delicado equilibrio entre las imágenes de este grupo humano pequeño, por sus nacionalidades, sus grupos étnicos, etc. Habremos entonces de proporcionar, de equilibrar bien esto, para que se comprenda así, de un vistazo, simplemente por verlo, se comprenda que esta referencia no es para un grupo étnico, no es para un país, no es para una lengua, sino que es para el conjunto humano en general. Ustedes saben que si este equipo tiene características completas y un poco universales, va a ser un equipo interesante, que la gente, así de un vistazo, va a poder comprender cómo, trayendo un mensaje de interés. Si ustedes me permiten, yo podría ocuparme de capacitar, en la medida de las posibilidades, de capacitar a las gentes de este equipo un momento antes de que salga a moverse por el mundo. Pienso que podríamos concentrarnos con este equipo por unos 4 o 5 meses en algún punto de la Tierra, concentrarnos para hacer nuestros estudios, para que engrampe bien ese equipo, para hacer nuestros trabajos y para salir por último hacia afuera. En ese sentido, será interesante ver si podemos montar de aquí, al momento en que nos vayamos a concentrar, si podemos montar lugares de trabajo. Yo sé que la mayoría de ustedes quisiera participar en esos trabajos, está bien. Como la mayoría quisiera participar de esos trabajos, podemos hacer lo siguiente, tal vez. Si montamos un centro de trabajo en el Asia y otro centro de trabajo en el Occidente, inicialmente e inauguralmente, esos centros pueden servir para que este pequeño grupo se prepare, haga sus trabajos y se lance. Terminada la misión, esos lugares que ya estarían en marcha servirían justamente como centros de trabajo permanentes. De tal manera que luego, y de un modo ordenado, y de un modo inteligente, gentes de distintos lugares puedan llegar a esos centros de trabajo permanente y hacer ahí también trabajos que sean de su interés. Así es que estamos pensando en esos puntos para concentrarnos adecuadamente con respecto a esto inmediato que es lo de la misión Luz Azul. Pero pensamos también que podemos ir echando las bases para que ahí sigan funcionando en el futuro centros de trabajo permanentes. Tal vez algún lugar en el Asia pueda ser de importancia para la concentración de nuestros amigos estos 5 o 6 meses antes del lanzamiento. Seguramente llevaremos nuestro mensaje a Europa, y seguramente en Europa esta misión Luz Azul se moverá. Seguramente nuestros amigos de distintas latitudes, cuando esta misión se mueva en Europa, allí en los puntos donde estén, harán la resonancia adecuada de lo que va pasando en Europa. Ustedes conocen bien que una cuerda tensa, movida, hace su vibración. Y esta vibración no se escucha mucho si se está a cierta distancia. Pero si a esta cuerda la rodeamos de una caja de resonancia, lo que pasa con una guitarra o pasa con un violín, esta cuerda tensa al vibrar multiplica su onda y su vibración. No será tan importante lo que la misión Luz Azul pueda hacer en un punto por sí misma. A lo mejor este conjunto, este equipo pequeño, puede ponerse en contacto con un grupo humano reducido. A lo mejor, si este equipo llega a un pequeño país de Europa, puede dar una conferencia solamente a un centenar de personas. Pero es claro, si la caja de resonancia está debidamente construida, si es un buen Stradivarius nuestra caja de resonancia, entonces nuestras notas pueden amplificarse a lo largo y ancho del mundo. Y aquello que sucede en un pequeño lugar, con un pequeño público, puede ser comentado y puede ser difundido en distintas partes de la Tierra. Porque allí en Europa, en un pequeño país y en un pequeño lugar, en un reducido grupo de personas, se está lanzando un mensaje público, y esto merece ser comentado en distintas partes. Y seguramente tendremos en todas esas partes adecuado material y tendremos contactado adecuadamente a los medios de difusión en cada punto, a fin de que ese mensaje llegue a la gente, y llegue a la gente a través de los medios de difusión. No pensemos solamente en la función de esta cuerda, sino en cómo estructuramos esa caja de resonancia. La intención, está claro, es que el fenómeno este llegue a la mayor cantidad de gente, que llegue además con la menor distorsión posible. Ustedes saben que va a haber en el camino muchos intereses y va a haber torcimientos de lo que nosotros decimos. Se va a dar vuelta y se va a invertir lo que decimos, se lo va a falsear. Será bueno entonces que tengamos previsto todo eso, a fin de que no se deforme nuestro mensaje y desde luego nos sirva a intereses que nada tienen que ver con nuestros planteos cabales. Será bueno, nuevamente, por este motivo, estar bien estructurados.
La intención será que este mensaje llegue cabalmente y que brinde a la gente que está interesada la posibilidad de ingresar de inmediato a nuestras comunidades.
Así que si yo estoy en un lejano país con respecto a Europa y ese mensaje se difunde y yo contribuyo a la difusión de ese mensaje, la intención está puesta en que, llegando a una gran cantidad de gente, esta gente de ese lugar lejano a Europa puede incorporarse al trabajo de las comunidades. El lanzamiento de la misión Luz Azul tiene por objeto la difusión de un mensaje a vastos números, dejando abierta la posibilidad de incorporación de esos grandes números a nuestros trabajos de comunidad. Inversamente, si nuestras comunidades ya están trabajando por anticipado, en el momento de producir este lanzamiento, estas comunidades van a contribuir a difundir más acertadamente el mensaje. Así que, en ese circuito de retroalimentación, la intención es la difusión del mensaje y el crecimiento de las estructuras de comunidad. Relacionado con este punto de la misión Luz Azul, será muy interesante también que contemos con un número muy grande de conferencistas. No vayamos a pensar que solo van a dar conferencias y van a transmitir la experiencia esos pocos de la misión Luz Azul. Pensemos más bien que, por ejemplo, si en el momento en que en ese pequeño lugar de Europa un reducido grupo de personas, a un reducido grupo de oyentes, lanza su mensaje, pensemos también que 500 conferencistas, por ejemplo, que han ido haciendo su trabajo de conferencia, que han ido capacitándose en el contacto con los grandes públicos. Pensemos que simultáneamente a la vibración de esa cuerda, esos 500 conferencistas, por dar un número, salen también simultáneamente en distintas latitudes, en distintos puntos, a comentar este mensaje, prácticamente a reproducir lo que está sucediendo con la misión Luz Azul. Ustedes saben que 500 conferencistas pueden tomar contacto en muy poco tiempo con 500,000 de personas o 1,000,000 de personas. No son grandes números, dados los números que hoy hay en el planeta. Pero por algún lado habrá que comenzar. 500 conferencistas son de algún interés en lo que hace a toma de contacto con públicos numerosos. No son muchas personas juntas, son personas dispersas en distintas partes. Pero son números de interés que pueden multiplicar la acción del mensaje. Sí, necesitamos también un buen número de conferencistas. Recuerden lo que comentamos en su momento, cuando hablamos de la importancia de que nuestros amigos se capacitaran en dar conferencias, no solo para conocer técnicas de distensión y demás a la gente, sino también para que ellos mismos se fueran afirmando, se fueran convirtiendo en algo más profesional y más efectivo. Esa línea está muy interesante de desarrollar, esta de que nuestros amigos se capaciten tomando contactos con vastos números de personas a través de conferencias. En otras épocas era la prédica, un poco boca a boca, la que llevaba adelante los mensajes. Y entonces, predicando de pueblo en pueblo, lentamente, alguien o unos pocos llevaban peregrinamente un mensaje. O bien, dadas las circunstancias, alguien lanzaba un mensaje y gentes de distintos lugares acudían a ese punto. En esta situación actual, en la que el planeta está interconectado por su sistema de comunicaciones, en esta situación actual no es necesario un peregrinaje de esa naturaleza, ni es necesario tampoco de que la gente de distintas latitudes acudan a un punto. Basta con poner tensa esa cuerda y que su vibración se multiplique. Y esto es posible merced a los medios de comunicación actuales, y es posible a nuestra distribución en distintas regiones de la Tierra. Subsiste aún un problema que no es tanto ideológico, sino más bien idiomático. En el este viven millones de personas y existe una suerte de barrera entre un sistema económico-social y otro sistema económico-social. Pero claro, también allí como aquí existen seres humanos con sus problemas de orientación, de búsqueda, de necesidad de referencia. No vemos por qué no debemos llevar también nuestro mensaje a esos lugares. Claro que debemos llevar nuestro mensaje a esos lugares. Hoy por hoy nos encontramos con esa suerte de barrera idiomática. Es de esperarse que el año próximo unos cuantos amigos nuestros puedan dirigirse también al este. Será bueno también llegar a gente de buena voluntad en Rumania, en Yugoslavia, en Polonia, en Checoslovaquia, en Rusia, en China misma. Será muy bueno que nuestro mensaje sea escuchado en esos lugares, adecuando las formas a las condiciones de esos lugares. El mensaje de todos modos será el mismo, aun cuando las formas se adapten de distinta manera a las condiciones del lugar. Si es que es válido nuestro planteo de que es universal y debe llegar a todos los seres humanos. No creerán ustedes en ese sentido que existen verdaderas barreras. No hay reales barreras para nuestro mensaje. No hay barreras tan fuertes como para detener un mensaje que llega al corazón del hombre. De manera que nuestros amigos pueden también irse acercando a estos puntos tan importantes en donde viven millones y millones de seres humanos. Y tal vez, si hemos tenido tiempo suficiente, esta misión Luz Azul pueda tener su resonancia en esos puntos. Pensamos, por dar una fecha y un plazo, pensamos que podríamos concentrarnos los últimos 4 o 5 meses del año 1980 con este pequeño equipo, concentrarnos en los últimos meses de ese año, trabajar en esos últimos meses en la capacitación de ese pequeño equipo. Pensamos que de todos modos a fines de 1980 puede ya comenzar a moverse una cierta difusión pública más activa en torno a nuestro mensaje. Y pensamos que en 1981 esta misión Luz Azul será lanzada de un modo más pleno a tomar contactos directos con la gente. Parece adecuado hacerlo a esto en varias etapas. Si una primera pasada puede hacerse a comienzos de 1981 y luego esto resonar y servir para que nuestras estructuras crezcan, luego podría venir una segunda pasada más intensa, más interesante, con más apoyo, con más participación. Luego podría venir una tercera pasada. Nosotros somos los de los rodeos y las pasadas. En los trabajos de distensión, la distensión es más profunda cuanto más pasadas hay. Así pues, este pequeño equipo podría llegar a un punto, dar sus explicaciones, transmitir su experiencia y en poco tiempo salir de ese lugar y concentrarse en otro punto que podría estar en Europa. Allí sigue capacitándose, haciendo sus cosas, revisando la experiencia de lo que sucedió en esa primera pasada, mientras la difusión continúa y los trabajos se siguen ampliando. Tal vez 3 o 4 meses después, este mismo equipo pueda de nuevo moverse con mayor resonancia y nuevamente concentrarse en su punto de trabajo, siempre en Europa. Tal vez pueda salir por último y promover, merced a un buen sistema de difusión, ya interesantes concentraciones de grupos humanos que muestren a los ojos de la gente la fuerza no sólo del mensaje mismo, sino la fuerza humana que respalda a esas actividades. De manera que hemos hablado de un punto que servirá después de esta misión a trabajos permanentes. Ese punto puede estar en el Asia. Y desde ahí, desde el Asia, lanzar el mensaje. Con esto no hacemos sino seguir la vía tradicional con que se han lanzado los mensajes. Pero también necesitaremos en Europa un punto de concentración, de manera que nuestros amigos, cuando terminen su tour, puedan concentrarse, continuar en su trabajo y desde ahí mismo salir y volver a concentrarse, y así siguiendo. Y hemos hecho experiencias en lo que hace a las pasadas. Ustedes se han estado anoticiando de cómo se han movido algunos conferencistas. Han dado sus conferencias y se han ido. Luego han hecho una segunda pasada para reconectar a la gente que quedó interesada. Luego una nueva pasada y así siguiendo. Eso en maqueta, en pequeña escala, de lo que seguramente se hará con la misión Luz Azul. Pero necesitaremos un punto de referencia para que todo resulte coherente. Nuestros amigos de España ya han empezado a echar las bases para la consolidación de un centro de trabajo en un pueblo muy lindo, separado de los problemas de la civilización industrial, un pueblo de base campesina, con gente muy amable. Y han comenzado ellos, pues, a echar las bases de esto. Ese pequeño pueblo puede ser para nosotros nuestra referencia en Europa, para concentrarnos cada vez que hayamos hecho una salida al medio y allí una vuelta. Y ese pequeño pueblo puede constituirse con el tiempo, en un interesante centro de trabajo permanente. Esto no excluye que en el futuro puedan surgir numerosos centros de trabajo. Por algún lado debemos empezar. Si ponemos un centro en Asia, ponemos otro centro en Europa. Bueno, pues, si las cosas van bien y surgen numerosos centros después, enhorabuena. Este centro, que es de importancia capital para el desarrollo de la misión Luz Azul y para posteriores trabajos, de este centro se están encargando nuestros amigos de España, y lo están haciendo muy bien, y seguramente lo van a hacer muy bien. Y en cuanto al centro del Asia, veremos entonces con nuestros amigos de allá cómo podemos empezar a echar las bases de ese futuro centro de trabajo también. Eso habrá que coordinarlo muy bien, habrá que ponerse de acuerdo con ellos y ver si se puede hacer lo que en España se está haciendo. Esta misión Luz Azul debería terminar en el mismo año de 1981. Terminada esa misión, nuestros amigos de ese equipo podrán ir a esos dos centros de trabajo precisamente a desarrollar allí todo aquello que estuvimos trabajando antes. Entonces, este problema que habíamos anotado de la participación podrá solucionarse en alguna medida si nuestros amigos que han trabajado con estas técnicas se emplazan en esos dos puntos, y al acudir gente de distintos lugares a esos centros de trabajo, ellos pueden transmitir estas técnicas y estos trabajos. Así que le pediríamos a estos amigos que en el futuro fueran a tomar parte de la misión Luz Azul, les pediríamos un doble esfuerzo. En primer término, hacerse cargo de una cosa muy difícil, que es la misión Luz Azul en sí. Y en segundo lugar, una vez concluida esa misión, que se emplacen por un tiempo adecuado en esos dos puntos para poner en marcha los centros de trabajo con nuestros amigos que vayan llegando a esos centros de distintas partes del mundo. Es una doble misión, por así decir, que va a exigir su continuidad. No es necesario que nuestros amigos queden para siempre en esos dos centros de trabajo, de ningún modo. Pero sí será bueno que estén un buen tiempo allí para poder poner en marcha un centro de trabajo permanente. Alguien tendrá que quedar con el tiempo en ese centro de trabajo permanente. Algunos tal vez con una vocación muy fuerte, que en otras épocas se llamó vocación monástica. No todos, pero bueno, muchos de ustedes tienen algo así como tendencia a esas cosas. Muchos de ustedes son de algún modo religiosos, por darle un nombre. No es que todos ustedes crean en Dios, hay quienes creen, hay quienes no creen, pero muchos de ustedes experimentan una suerte de sentimiento religioso y comprenden que el trabajo interno, el trabajo con la propia experiencia, puede desarrollarse mucho en ciertas condiciones. No estamos hablando de que nuestros amigos terminen en unidades monásticas, todo lo contrario. Estamos hablando de una cosa muy distinta, de la acción al mundo, ¿no es cierto? Pero también prevemos la posibilidad de que con el tiempo, y cuando uno ha hecho sus cosas en el mundo, y cuando uno ha cumplido con uno mismo y con el mundo, está bien que exista la posibilidad también de alejarse del mundo. Comprendan ustedes que esos lugares no pueden ser lugares de refugio para gentes que tienen problemas con el mundo. Todo lo contrario. Gentes que han cumplido con ellos mismos y han cumplido con el mundo, está bueno que puedan continuar con sus trabajos. Es diferente la idea a la idea de refugio. Si alguien que todavía está muy ligado a las actividades del mundo, o no ha solucionado sus problemas, o no ha hecho su aporte mínimo al mundo, si alguien con esas características fuera de ese punto, sentiría un continuo penduleo. En el mundo estaría pensando en ese lugar, y en ese lugar estaría pensando en el mundo. Y nunca su lugar físico coincidiría con su lugar psíquico. Estaría en un lugar, con su mente en otro lugar. Pero bueno, estos son cosas a lo lejos, y son más bien devaneos en torno a posibilidades. De todas maneras, lo que puede resultar es esto de la construcción de esos dos primeros centros de trabajo que sirvan al comienzo para la preparación de la misión Luz Azul, y en el otro caso para la concentración de nuestros amigos cuando empieza a moverse esta actividad. El paso posterior, cuando terminamos esa misión y tenemos que reestructurar toda esta estructura que ha empezado a desarrollarse gracias al impulso de la misión, en ese segundo momento seguramente nuestros amigos que participaron de la misión Luz Azul podrán estarse un tiempo más en los centros de trabajo, colaborando con las gentes que llegan allá para darle continuidad a esos centros de trabajo permanentes. Permanentes no quiere decir que la gente llegue y se quede para siempre, permanentes en el sentido de sus actividades. Mucho más adelante habrá que hablar de lugares a donde la gente pueda ir despreocupada ya de las actividades del mundo. Pero estos son otros temas. Así pues, esto de la misión Luz Azul no es una cosa tan estrambótica. Es una misión que puede salir medianamente bien, medianamente mal, que puede tener fuerza suficiente, que puede no tenerla. En todo caso, no es una cosa extraordinaria. Es un equipo que lanza un mensaje públicamente, no es un equipo que está publicitado a modo de show, ¿no es cierto? ¿Qué ganamos nosotros con que vaya a un estadio de fútbol un montón de gente a ver a alguien que dice cosas? Algunos aplauden, algunos silban, pero todos se van a su casa y no queda nada. No tiene sentido ni continuidad como trabajo. A nosotros eso no nos importa, sino más bien que el mensaje llegue a la gente e inmediatamente se le abran posibilidades a la gente como para poder continuar con esas actividades de un modo coherente. Y ese modo coherente de seguir actividades puede estar representado por las comunidades que nosotros articulemos. No son ideas muy difíciles. No hay por qué perderse en imágenes estrambóticas. Es un esquema simple donde un pequeño grupo de conferencistas, por así decir, hace su aporte, hace su experiencia, invita a la gente a participar, y eso además está debidamente coordinado con nuestros amigos en distintas partes del mundo que comentan ese mensaje por medio de conferencias públicas y también utilizando todos los medios de difusión que tengan a su alcance. ¿Qué tiene esto de extraordinario? Tal vez lo tenga, pero como imagen y como posibilidad no es una cosa tan extraña. A estas cosas a veces se las rodea de un halo especialmente misterioso, pero es una mecánica simple de comunicación con la gente y de multiplicación de ese mensaje a través de una adecuada difusión. Está muy bien si podemos hacer nuestra parte, y la podemos hacer de un modo coordinado y trabajando como un solo cuerpo. Esto de la misión Luz Azul sí que puede ser un gran trabajo en equipo, pero claro, no solo un equipo de 8 o 10 personas. Imaginen todo funcionando como un solo equipo y participando de la misma misión. Tenemos energía potencial interesante como para que esto sea fuerte. Será necesario también, y ahora no sería el caso de entrar en detalles, será necesario también que existan equipos de coordinación, que no son los que salen a dar conferencias, sino que se encargan de coordinar y relacionar todo aquello. Un poco nos estamos entrenando por ahora con esto de la central de informaciones. Procuraremos que tenga sus departamentos y la coordinación la haga bien. Vamos entrenándonos, se va capacitando gente. Nos vamos entrenando también con esto de los enlaces que se coordinan entre sí, coordinan a la gente que trabaja con ellos, coordinan a ese punto con otros puntos y con esa central. Vamos capacitándonos en este problema de la coordinación. Sí, tendrá que haber un equipo de gente preocupado por la coordinación de esto, que seguramente será muy complejo. También necesitaremos prever con reemplazos adecuados. Tendremos que prever qué sucede si algo le ocurre a alguna de las personas de este equipo de la misión Luz Azul. Será bueno entonces tener previstos reemplazos, recambios, ¿no es cierto? ¿Cómo sucede con los astronautas? Finalmente va uno o dos o tres. Pero claro, hay muchos equipos de reemplazo y eso está muy bien, la experiencia les enseña que alguno podría tener algún problema. Y entonces no disminuyen las posibilidades, sino que aumentan. Esto no quiere decir que vaya a salir mal algo, no. También los aeroplanos, los aviones, tienen sus puertas de seguridad. No quiere decir que todos los aviones se caigan, pero todos tienen su puerta de seguridad por si algo falla. Será bueno tener también visualizadas gentes que pudieran compensar alguna falla si tenemos algún problema en este equipo que trabaje en la misión Luz Azul. Si todo sale mínimamente bien, es posible que nuestro mensaje sea por lo menos conocido en todas partes, mínimamente conocido en todas partes, a partir del año 1980. Si esto es así, veremos si servirá de algún modo como referencia a las gentes que en esos tiempos van a estar aún mucho más confundidas que en los momentos actuales. Funcione esto bien o no funcione adecuadamente, nosotros hacemos nuestra parte. Hay muchas más cosas que comentar, muchos más detalles que ver, por eso es que se han organizado en distintas reuniones a la tarde. Reuniones de zonas, reuniones de enlaces, reuniones de diversas cosas, para ir tratando detalles que hacen a nuestra estructuración. Seguramente también, sobre este punto que ahora esbozamos de un modo muy general, seguramente también, a medida que avancen los tiempos y nuestros procesos, se irán aclarando mucho más las cosas. Ahora resultaría casi desproporcionado irnos en detalles precisos. Más bien será bueno tener un encuadre general de cómo puede funcionar esta misión de los 50, cuya intención es multiplicar fuertemente nuestros números, abrir muchas comunidades para que tengamos un respaldo mínimo. También tratamos de dar la imagen general de lo que es la misión Luz Azul, que es una misión compleja, de un equipo con otros equipos que respaldan, y donde finalmente todos participamos, esta misión Luz Azul, que claro, está apoyada también por cientos de conferencistas que multiplican el mensaje. Está bien, creo yo, como mínimo, poder comentar con ustedes cómo podría ser la articulación de estas misiones en ciertos plazos. En el pequeño calendario que tienen ustedes y que acompaña al organigrama en la hoja que se distribuyó el primer día, se habla ahí de reunión de la orden, elección de enlaces metropolitanos, calendario, etcétera. En algún sentido hemos estado hablando de ese calendario. Será bueno que cada reunión estacional podamos hacer participar a gentes activas, a gente escuela, y tengamos preparada esa información para luego esto conectarlo con la central, hacer relevamientos, etcétera. Esa es una suerte de calendario, saber en qué fechas vamos haciendo estas cosas. También en cuanto a calendarios, estamos hablando de la misión de los 50, en el sentido de fijar un cierto plazo, de acá al 21 de diciembre de 1979, para haber puesto en marcha lo que nos proponemos. Y también es parte del calendario, esto de decir, cuándo se concentrarían nuestros amigos de ese equipo, en lo posible en qué lugares, cuándo saldrían públicamente con su mensaje, cuándo terminarían de dar su mensaje, cuándo se emplazarían en esos lugares de trabajo para poner en marcha esos centros de modo permanente. Es un calendario muy general que les doy, que seguramente se irá ajustando luego cuando se hagan reuniones con los enlaces y se coordine esto con la central, sus departamentos y todo aquello. Pero en términos generales, este calendario parece estar bien. Sé que hay muchas cosas más que charlar. Sé también que se quisieran conocer más detalles de muchas cosas. Pero ustedes comprenden, podríamos no terminar en muchos días. En todo caso, estamos bastante bien. Será bueno ver si hay fuerza suficiente para multiplicar por 100 o por 1000 lo que hoy sucede. Tal vez sí, tal vez no. Eso es todo.